Sefer,
de libros y autores.
Tenemos la alegría de recibir en Radio Sefarad a Sergio Sánchez Benítez. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, encantados de hablar con el traductor de este Extraña para mí, que publica Báltica Editorial y que firma Eva Hoffman, aunque no sé si decir Eva es correcto, deberíamos decir Iva, ¿no? David, bueno, Sergio, aquí es muy importante el nombre.
En efecto, Raquel, esa dualidad de la que trata en cierto sentido el libro, esa ambigüedad de la identidad o esa búsqueda permanente de la identidad, arranca ya con el propio nombre de la autora, ¿no? Que es la protagonista del libro. Porque a veces es Eva, es decir, Eva en polaco, a veces es Iva en inglés.
Uh-huh. Porque Eva o Iva es una chica polaca que emigra con su familia desde la Polonia comunista post-Holocausto primero a Canadá y luego a Estados Unidos. Y el libro está dividido, como la propia vida de Eva, en dos, mitades muy diferentes. Sergio.
Sí, sí, así es. Bueno, para Eva, vamos a llamarla sí. Así en español, que también es otra, digamos, otra dimensión de la cultura. Eva es nace en efecto en Cracovia y para ella la primera fase de su vida es el paraíso, ¿no? Y esa es la primera parte del libro, en el que ella rememora pues toda su vida, su infancia. Luego emigra, como tú bien dices, primero a Canadá. Y bueno, pues esa es la parte más dura del libro, ¿no? Donde ella pues realmente encuentra un choque cultural que le cuesta asimilar. Y bueno, pues digamos es un poco la expulsión del paraíso, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente pues se reencuentra consigo misma, acepta su ambigüedad o esa pluralidad cultural y bueno, pues es la tercera parte del libro en el que se divide, ¿no? Las tres partes en las que se divide el libro.
Uh-huh. En la primera, la verdad es que nos ofrece Eva Hoffman una visión no muy frecuente de Polonia después de la Shoah. Nos cuenta
sí.
cómo han logrado sobrevivir sus padres,
sí.
cómo se siente todavía el antisemitismo, por supuesto, en esa Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, pero que aún así sigue siendo la patria de Eva, su casa, su, como decías tú, su paraíso.
Sí, así es. Es una parte, bueno, pues como todo el libro, muy, muy, muy interesante, donde se describe con bastante detalle el antisemitismo que reina en la Polonia de posguerra y bueno, que culmina con la exilio, ¿no? Porque yo creo que se puede considerar un exilio, ¿no? Lo que sufre la familia de Eva, ¿no?
Sí, es curioso, Sergio, que en el libro se anote que se permitía emigrar a los judíos y no al resto de
sí.
los polacos, ¿no?
Uh-huh. Sí, digamos, se fomentaba la emigración. Y bueno, pues la verdad es que hay detalles muy, muy curiosos, como por ejemplo el intento constante de asimilación por parte de la Polonia de posguerra, de conversión al catolicismo. Y todo, bueno, con una cierta ingenuidad, pero con buenas dosis también, pues, de imposición, ¿no?
Sí.
Y bueno, es una parte muy interesante.
Sí, la verdad que sí. Cuando hablas de esa asimilación, de esa conversión, es divertido
sí.
ver cómo todas las chicas que trabajaban en la casa de los padres de Eva intentaban convertirlas a ella y a su hermana al catolicismo, ¿no? ¿Y cuándo y cómo se entera Eva de que son judíos?
Sí. Eso es. Uh-huh. Sí, porque yo creo que para Eva la judeidad, primero, significa el misterio. Yo creo que ella refleja muy bien esa, bueno, ese no saber que lo es y sin embargo intuir que lo es, ¿no? No solo en el sentimiento, sino en el sentirse diferente pero sin saber por qué lo es. También en los espacios, ¿no? Esa sinagoga a la que ella va pues muy rara vez, porque los padres tampoco son personas religiosas, aunque sus abuelos sí lo eran. Había una ruptura ahí, naturalmente, con la Shoah. Es una ruptura grande, ¿no? Una interrupción brusca de la continuidad de la cultura judía. Pero bueno, van una vez para las grandes fiestas, ¿no? Y bueno, pues la sinagoga es un espacio mágico, misterioso, ¿no? Y bueno, la judía también es también el territorio del amor para Eva, porque
Marek.
Es su primer amor, ¿no? Y que decide trágicamente, como se comprueba después en el libro, no vamos a adelantar ningún detalle que es mejor que descubran los lectores por sí mismos, pero bueno, hay una separación porque Marek, su primer y gran amor, se va a Israel, que es donde la madre de Eva quería que la familia fuera, pero que al final, por influencia del padre, deciden irse a Canadá, ¿no?
Sergio, lo que sí va a notar y a descubrir el lector de manera muy rápida es la capacidad que tiene la autora de, con muy pocas pinceladas, describir los caracteres de los personajes. Recuerdo, por ejemplo, a la pareja de adinerados judíos que les recibe cuando llegan a Canadá, pero que realmente les ayudan, pero sin gran, o sea, sí,
con una cierta,
sí, no sé, paternalismo, ¿no? Sí.
Y también, sí, con una cierta, bueno, pues con
condescendencia, ¿no? También.
Sí, exacto.
O cómo también nos permite ver cómo varía su visión del padre, ¿no? Un héroe en Polonia,
sí,
y un pobrecillo.
Sí, yo creo que eso es una nota en común quizá con muchas experiencias de la emigración, ¿no? Y del exilio. Pues bueno, esa persona que ha sido capaz de vencer muros insalvables, ¿no? Y obstáculos insalvables y sobrevivir a la guerra, ¿no? Y a la persecución y a la Shoah. Y sin embargo, llega a un sitio donde la vida es más fácil, pero no consigue adaptarse. Y es ver, pues bueno, en esa figura paterna, ese matar al padre freudiano, en este caso es doble, ¿no? Porque no solo ya se está justo la adolescencia cuando llegan a Canadá, sino que ve que su padre pues no se adapta bien, pues no habla el idioma, no se adapta a las costumbres, y bueno, pues hay una doble, digamos, muerte del padre, en este caso, ¿no? O asesinato del padre, ¿no?
Ella tiene también que matar un poco a la Eva polaca, ¿no? Para una vez más asimilarse, sí, y ser aceptada, en este, sí, caso, en Estados Unidos.
Eso es. Es el como comentamos antes, la segunda parte, que es el exilio, que es la primera parte del paraíso, pues, la segunda es la expulsión del paraíso, que es el exilio. Es sin duda la parte más dura, donde ella tiene que reinventarse, tiene que crear una nueva identidad. Y crearla y renunciar a cosas, a cuestiones que ella consideraba fundamentales de su vida, como por ejemplo el piano, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, donde ella pues pasa de ser una alumna brillante, con una carrera prometedora como concertista, una chica culta, bueno, pues
bella, ¿no? Porque bella, los estándares, exacto, de belleza cambian también.
Exacto, uh-huh. Los cánones son distintos. Y entonces, pues, que en el nuevo mundo, pues no se sabe comportar, ¿no? O que los demás, o ella se ve a sí misma, porque quizás los demás la ven con normalidad, pero ella se ve a sí misma extraña, y eso también le hace al final comportarse como una extraña.
Uh-huh.
Entonces, ella, esa lucha, ese exilio, que es tanto exterior como interior, ¿no? Profundo. Bueno, pues es esa travesía del desierto que tiene final feliz, que es llegar al nuevo mundo, que es esa tercera parte, cuando ella en Estados Unidos descubre la grandeza del idioma inglés, y la necesidad de escribir, ¿no? Uh-huh. Hace convertirse en escritora y profesora y periodista de gran renombre. Uh-huh. Porque no olvidemos que Eva Hoffman, a pesar de que este es su primer libro publicado en España, bueno, es un libro del año 89 que se ha publicado en más de 10 lenguas y es una escritora conocida en el mundo anglosajón, ¿no?
¿Y qué dirías de su inglés, Sergio? ¿Qué dirías de su inglés como traductor?
Es bellísimo, uh-huh. es un inglés bellísimo y claro, es un inglés muy, muy culto. Claro, es el inglés de una persona que quiere demostrar y demostrarse a sí misma que domina la lengua. Uh-huh. Y eso hace que sea una utilización del lenguaje de muchísima precisión, ¿eh? Es casi una obra de orfebrería. Uh-huh. Y es un muy gratificante. Es un libro realmente que se disfruta muchísimo leyéndolo.
Bueno, yo te digo que lo leí de un tirón y sí. me encantó el estilo de Eva Hoffman a la hora eso de contarnos su vida y ese exilio interior y exterior del que estamos hablando. Quería sí. retomar, porque conocí el libro a través de Adolfo García Ortega y su blog, y en él Adolfo apunta que bueno que la actualidad de este Extraña para mí tiene que ver mucho con la condición de inmigrante de la autora, ¿no? No sé si estás sí. de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es un libro muy actual, que nos advierte de la necesidad de abrirlo. Yo no creo que haya identidades monolíticas. Creo sinceramente que no existen, ¿no? No existen identidades platónicas, ¿no? No, yo creo que, o identidades a modo de ideas platónicas. Yo creo que todas las identidades humanas, afortunadamente, son identidades mestizas. Son identidades en las que la mezcla es un componente esencial de la naturaleza humana, si es que la naturaleza humana existe. Una de sus notas seguramente es la diversidad. Y este es un libro que nos advierte contra esa, digamos, pulsión totalitaria de la identidad. Y creo que es muy, muy oportuno en estos momentos que corren. Yo creo que es un libro en ese sentido actualísimo.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más acerca de este Extraña para mí.
Nada, simplemente invitar a los lectores a que se acerquen a él porque van a disfrutar. Y van a aprender muchas cosas. Es un libro que se adelanta también a esta técnica de la autoficción que está uh-huh. ahora tan de moda, pero que además es un ensayo profundo. Cuenta una vida, pero la cuenta desde la reflexión, desde las lecturas. En fin, invitarles a que lo lean y que lo disfruten.
Muy bien, ha sido un placer.
Y agradeceros mucho vuestra labor en general y vuestra atención a este libro.
Nada, ha sido un placer hablar contigo y poder leer y conocer Extraña para mí, que, como decías, es un libro absolutamente recomendable y que seguro que les va a encantar a nuestros oyentes. Muchas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias, Raquel. Y felicidades por el programa.
¶¶